Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.
Mira qué bonito suena esto, Pepe. El sonido del deporte. Es que sin deporte no hay vida. Por eso comienza aquí en la radio, el Deportivo de Fuerteventura. Con Pepe Santana.
Hola, saludos, señoras, señores, saludos. Muy, muy buenas tardes en este jueves, día 5 de noviembre de este extraordinario año 2020. Extraordinario porque, a ver, aunque no ha sido bueno, pero por lo menos nosotros que hablamos, nosotros que escuchamos, estamos, que es lo más importante. Y por ello digo que extraordinario para los que estamos. No queda más remedio que con ese gran dicho que dicen que todo y la vida continúa. En este día, como todos los días, de lunes a viernes y aproximadamente a esta hora, 30-35 minutitos, le damos para hablar de la actividad deportiva en la isla de Fuerteventura. Hoy jueves vamos a hablar de dos especialidades de deporte que todavía en esta reciente temporada que hemos iniciado este lunes, ¿no? El lunes pasado, que fue como comenzábamos la temporada de deporte. Hoy, pues, vamos a hablar de dos actividades deportivas que todavía no se ha hablado y por el cual también va a comenzar este próximo fin de semana. Y hablamos de baloncesto, y siempre que hablamos de baloncesto, por costumbre y porque sabemos rotundamente que le encanta, que le gusta este deporte y le gusta enormemente que se sepa cómo está en el mundo del baloncesto, siempre le llamamos a Juan Guerra, al norte de la isla de Fuerteventura, a Corralejo. Juan, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios. Viéndola venir, como se suele decir.
Me alegro.
No queda más remedio.
Gracias. Sí, no hay otra.
No hay otra, hay que vivir con ello. Esto, Juan, que ya por fin se va a iniciar la competición, ¿no?, este próximo fin de semana.
Sí, bueno, hay una buena noticia que es esa. Cuando ya empezó la primera división, la autonómica, ya empezó, digamos, la categoría senior, para que me entiendas, ¿no?, la que viene después del junior.
Sí, sí, sí. Lo más viejo.
La liga ya empezó la semana pasada. Lo que pasa es que por el tema del COVID, el grupo se dividió en dos grupos, digamos, la provincia de Las Palmas y la provincia de Tenerife.
Sí.
Nosotros estamos encuadrados en la de Las Palmas, con 6 equipos de Gran Canaria y uno de Lanzarote, el Conejero. Y la primera semana ya nos tocaba descansar, porque somos impares. Pero ya esta semana, ya la segunda jornada, ya arrancamos. Recibimos al 7 Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, que viene de ganar de Santa Lucía de 4. Y bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de que empiece a botar el balón en el José Perdomo.
Un problema que han tenido la mayoría, yo digo la mayoría, no, en la isla de Fuerteventura totalmente, es la larga inactividad que han tenido para practicar el deporte que a cada uno le gusta, ¿no?
Exacto, no, y perdona, lo que te decía, la mala noticia es que iba a comenzar también la Junior Autonómica,
¿sí?,
que por el tema del COVID, pues también han separado los grupos y nosotros estábamos encuadrados junto con el Amulei en el grupo de Lanzarote, ¿vale? Y la cadete y las cadetas autonómicas también, y todo se ha suspendido. Se ha suspendido porque en Lanzarote están sin poder entrenar, decisión del Cabildo.
Sí, tienen las instalaciones cerradas, creo, ¿eh? Todas.
Dime.
Que digo que tienen todas las instalaciones cerradas todavía el Cabildo en Lanzarote.
Sí, pues sí. Y han suspendido y se aplazan hasta el día 29. Hay algunos que se han abierto. Lo que pasa es que los clubes también han protestado por el tema de que apenas han podido entrenar. Y porque solo se las abría a las categorías importantes, a la femenina 2 en Tía, a Leva del Conejero en Lanzarote, en Arrecife, perdón. Y entonces los clubes, el Majestía y el Conejero, por ejemplo, metían a sus jugadores a entrenar en esas categorías. Pero el club como Ariagona, Tinajo, todas esas categorías, todos esos clubes no han podido entrenar. Entonces, y bueno, nosotros lo vemos bien, nosotros tenemos la gran suerte de que sí podemos, aquí en La Oliva. Y bueno, lo hemos visto bien y todo se aplaza hasta, creo que es el día 29 de noviembre. O 22 o 29, no estoy seguro ahora. Yo creo que 29.
Uh-huh. Y la primera autonómica se juega en casa, ¿no? La autonómica, la senior.
¿Perdona?
La senior se juega ahora en casa, ¿no?
Sí, jugamos en casa a las 12 del mediodía.
Me dijiste con el 7 Palma.
El 7 Palma es un equipo que lleva años ahí en la categoría, con aspiraciones a subir a la categoría EVA. Y bueno, ya el año pasado, con todo el tema que está pasando, pues se quedó a las puertas, porque al final la clasificación mandaba al primero de la clasificación, lo mandaba a la Liga EVA, que fue la Matanza CBA, y ellos se quedaron ahí a las puertas, pero sí llevan años trabajando muy bien. Y tiene un equipo potente, viene de ganarle a Santa Lucía de vecindario en casa, y bueno, y el sábado nos toca a nosotros.
Le toca, como quien dice, le toca ahora comenzar la pretemporada, ¿no? No se ha hecho una pretemporada asequible para comenzar una competición.
Hombre, ellos llevan tiempo entrenando, ¿eh? Una cosa que...
No, yo digo ustedes.
¿Nosotros? Uh-huh. Nosotros da pena. O sea,
te digo que es una pretemporada para ustedes. Bueno,
yo creo que, aunque llevemos poco tiempo, esto hay que saberlo llevar, como tú decías, y empezar, porque si no, esto al final... Aquí yo creo que los objetivos hay que dejarlos a un lado, lo importante es seguir con el deporte, y ganes o pierdas, oye, al final esto es así, y no hay más cuenta. Si empiezas a aplazar partidos, empiezas a aplazar jornadas, igual ahora estamos bien, dentro de lo que cabe, pero igual dentro de una semana o dos semanas estamos peor, así que... Por eso digo, lo importante es empezar y lo demás queda un segundo plano.
Uh-huh. En cuanto a todo lo demás, has comentado que hasta el 22 o el 29 no van a comenzar, no. Y me imagino que ustedes a seguir el trabajo solamente diario de entrenamientos, ¿no?
Sí, nosotros seguimos, también tenemos cuatro equipos autonómicos, que son el cadete masculino, el cadete femenino, el junior femenino y el primera división. Y llevamos ya unas cuantas semanas entrenando, incluso los infantiles, los minibásquet, las categorías pequeñas han comenzado el día, empezaron la semana pasada, bastante niños, eso es una cosa de agradecer, porque los padres pues siguen confiando en uno. La verdad es que la Oliva se ha portado bastante bien en el sentido de comprar todo lo necesario para llevar a cabo el protocolo, y luego conjuntamente con la Federación de Baloncesto de Canarias, pues lo estamos aplicando, y los padres, como vimos, estamos cruzando el dedo.
Se llega a veces con un poco de viento. Por cierto, hablando del protocolo, ¿ahí van a asistir aficionados? ¿No van a asistir? ¿Cómo está?
No van a asistir, de verdad. No van a asistir, no pueden, la puerta cerrada, solo se permite, tenemos que mandar 72 horas antes un listado con las personas. Hay un número limitado, creo que son 15 por equipo. Y luego puedes meter a un cámara, porque es obligatorio grabar los partidos. Uh-huh. Un sanitario, un delegado de campo. Bueno, el delegado de campo va... Sí, un delegado de campo, sí, también.
Sí,
y una persona responsable del
COVID. Protocolo.
Uh-huh. Y eso ya... Tienes que mandar 72 horas antes. Y bueno, ya lo hemos hecho y está todo preparado. Si nada...
Cuando hablamos de los 15, ¿va incluido directivos y eso, o no pueden asistir?
No. Lo que hemos hecho sí es meter a nuestra gente en las plazas esas que se permiten, ¿no? Hemos metido por el agua de campo a un directivo, encargado del COVID, del protocolo para el COVID, a otro directivo. Y así por lo menos tienen dentro de lo que cabe el buen sabor de boca de ver el primer partido. Porque si no, hasta nosotros nos quedaríamos sin ver los partidos, pero claro. Las novias, los familiares, los jugadores, todo eso. Hasta hoy mismo y hasta el último día me pedirán, oye, ¿podemos entrar o no podemos entrar? Pero bueno, yo creo que ya esta semana no se va a cambiar de opinión.
Pues, Juan, un placer enorme. Que vamos a, me dijiste que se juega el sábado, ¿no?
El sábado a las 12.
Sábado a las 12 en el pabellón de Corralejo.
Sí, señor.
Bueno, amigo, gracias.
Muy bien.
Venga, suerte. Las palabras de Juan Enguerra, el hombre que lleva el mundo del baloncesto sobre todo el norte de nuestra isla, pues mira, se va a disputar la primera jornada, aunque es la segunda, pero la primera para la autonómica del senior. En un principio, según dijo, eran 15, 30, 32, 34 personas son las que pueden asistir. Me imagino que serán 15 por cada equipo, no sé si son los jugadores, me imagino que será eso. Pero bueno, mejor es todo esto que nada, porque una vez esto significa que algo hay para poder empezar. Visto lo visto y viendo lo que uno está viendo a través de los medios de comunicación, televisión, con todo el cacao que se está armando en la península y con todos estos problemas que tenemos con el virus, pues tengamos madera y que todavía nosotros pues tengamos esta suerte de estar viviendo como estamos viviendo, aunque sea viviendo con ellos, pero comparado con todos estos sitios de la península estamos como reyes, ¿no? Por lo tanto, aunque el rey dice que tiene más obligación que nadie, tiene que firmar muchos papeles, pero no cabe duda que es muy importante lo que nos están pasando en Canarias con respecto a todo ello. Bien, otra actividad deportiva que ya también va a comenzar ahora, después de todo esto, y que se va a realizar, va a ser algo que suele ser pues un atrayente espectáculo. El espectáculo del motor siempre ha sido, es, y yo me imagino que será, lo máximo del deporte. Es el 31º Rally de la Oliva, que se va a celebrar este próximo sábado, día 7 de noviembre, un día histórico, 7 de noviembre. Ya les contaré por qué, que el 7 de noviembre es histórico. Don Miguel Ángel Guerra, saludos, muy buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes, un saludo cordial a ti y a todos los radio oyentes.
31 Rally de la Oliva, no son pocos.
Sí, ya he dicho varias veces por activo y por pasivo cuando estamos en las reuniones en la escudería que yo estoy más cerca de la puerta que de la parte de dentro, a ver si nos acostumbramos a pensar en la idea. No, ha habido la verdad que una actitud bastante positiva y cambiante a mejor en todos los participantes. Hicimos el otro día un sábado de geolocalización y del empleo de los aparatos de Aralog, que son unos GPS que están metidos dentro del mundo del deporte. Ganamos en seguridad una barbaridad y realmente los participantes estuvieron encantados. Duró el curso 5 horas, no hubo quien se moviera de allí, sino los 20 minutos reglamentarios de descanso. Y la verdad que es muy positivo. Ayer estuvimos 12 pilotos, entre pilotos y copilotos, estaban 12 ayudando a marcar todos los tramos, montando el tramo espectáculo, la rotonda, todo el mundo, vamos con una diligencia increíble. Ya tenemos al amigo Rubén, que evidentemente está ahí un poco enseñándole los entresijos de la burocracia, que es demasiado compleja, pero bueno, se ven brotes verdes y hay intenciones. Nos queda, y lo digo claramente, de que el deporte en Fuerteventura sencillamente es una catástrofe. Esto es ya lo no va. Es que ha ido de mal en peor. El otro día estuve invitado por la Consejería de Deporte a ese plan que tenían estratégico de recuperar el Ayuntamiento de Puerto Rosario y lo dije muy claro. ¿Hay ficha financiera? No, pues si no hay ficha financiera no hay nada que hacer. Hoy en día, desgraciadamente, todo se mueve en base a técnicos, en base a personal capacitado, en personal comprometido, pero con la crisis que hay no podemos estar todos los días salvándole la cara a las administraciones, y evidentemente las administraciones no están dando, no están haciendo absolutamente para nada. Esa es la realidad y me da muchísima pena, sobre todo yo... Sé perfectamente que hay gente entregada al deporte infantil, al levín, juvenil, el esfuerzo no solo en el fútbol, sino en todas las modalidades, pero evidentemente en el campo nuestro es muy difícil porque evidentemente el automovilismo conlleva una serie de gastos importantes y permíteme la expresión, Pepe, dicen que el automovilismo es un deporte de ricos que quieren practicar los pobres. Que los pobres, dice también, los pobres con agua hacen caldo. Y entonces, evidentemente, la gente de Fuerteventura cuánto ha aprendido de mecánica, de estar en las asistencias, de ambientes de solidaridad, de compañerismo, de alegría. Ayer estaba viendo, ya voy camino de los 70 años y veo la gente joven, tan mal que se habla de ellos, y después cuando se ponen a trabajar y se sienten motivados, te dan un montón de alegrías sociales y de todo tipo. Entonces yo realmente, la verdad que las instituciones oficiales, y si hay alguien que tengo que señalar, porque he visto con un esfuerzo y con un ánimo ahora mismo cuando ha entrado Jero Lozano en el Ayuntamiento de La Oliva, con qué disposición, con qué ganas, mientras hemos visto en el Ayuntamiento de Puerto que hemos gastado dinerales en un plan de seguridad, en una memoria ambiental, en un informe medioambiental, en el tener que sacar un montón de cosas para después morir en la orilla diciéndote que no, que la prueba tiene que ser de coste cero. La verdad que es lamentable, lamentable. Así no se va a hacer ningún sitio, y si queremos tener una juventud sana y una juventud evidentemente comprometida, el deporte es lo que nos lleva a ella. Después mucho quejarse de que si están aquí o están allá y que se hacen botellón, ponemos los medios para ellos. En fin, pero bueno, hablemos de otra cosa, Pepe, que es más divertida.
Sí, hablemos por ejemplo de, está todo preparado, no va a haber problemas el sábado, ¿no? Pregunto.
Eso. Me parece que llegaste un poco lejos.
Hombre, estamos a 48 horas, ¿no?
Sí, a 48 horas, y evidentemente más de lo mismo. El otro día no teníamos ni un interlocutor válido en el rally de Puerto para saber quién nos prestaba las vallas, quién nos daba el permiso para utilizar el recinto ferial, qué medios disponíamos. Al final, saliendo 30 participantes, habían 3.000 euros de pérdida. Tienes que pagar pasajes, dietas, alojamiento, grúas, médicos, ambulancias, trofeos, personal de serigrafía, bueno, la intemerata. Y al final dijimos que va, ya de natural. ¿Cómo se puede? Dicen, no, que nosotros nos hemos equivocado. Tú allí te dicen que te conceden una subvención y después van alargando, y estamos en el mes de noviembre y todavía no hemos cobrado las subvenciones.
¿De Cabildo? ¿De qué vivimos?
¿De Cabildo? De Cabildo, de los ayuntamientos. Yo sé perfectamente que Jero y Cristóbal han hecho lo indecible. Pero es que si después, que si va, se hace una subvención nominada en el mes de marzo y empiezas a batallar y ven y presente esto y vamos a lo otro, y oye, que se cierran los plazos, que esto conlleva un montón de gastos, nada más que para que la gente se haga un poco de reflexión por las circunstancias que hay. Mañana, el sábado, tendrían que venir, o mañana viernes viajan a Fuerteventura 28 personas, que si son 3 comisarios técnicos, 3 comisarios deportivos, 11, 10 cronometradores, que si eso, coches de alquiler, alojamiento, dieta, o sea, hacemos ver el ayuntamiento cómo ha dejado, y aquí también señalar y significar el trabajo que ha hecho Luis Alba, el concejal de Obras y Servicios, que yo personalmente no lo conocía, pero nos ha dejado maravillados como tienen los tramos, en unas condiciones magníficas. Hoy han alquilado una vibro porque se rompió la del ayuntamiento y han alquilado 2 cubas de agua más para echar agua. Cuando vemos el esfuerzo de tanta gente implicada con el deporte y después vemos los burócratas que solo piensan en no sé qué, por no decir algo peor, la verdad que llevamos hoy, que era un día clave para estar trabajando exclusivamente en el buen desarrollo del Rally de la Oliva, pues nos hemos pasado todo el tiempo negociando y diciendo, no, hombre, no comprendo usted las cosas así. No digo así, ¿qué deporte como el automovilismo, Pepe? Que pasa el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y tenemos que llegar al 15 de julio para poder organizar una prueba. Porque resulta que en esa época están nidificando las aves. Y ahora resulta que el director general del área del Guirre, que ahora no hay quien, coño, hablando mal y claro, ponga un huevo, todavía no firma el documento.
Pero porque
que nos están tomando el pelo, hombre, por Dios.
pero es que no somos capaces de porque tenemos sangre de chocolate. Y de verde, perdóname que no me extienda más, el otro día se lo decía a la gente, mira, es que nosotros tenemos la culpa. Se hicieron unas elecciones para tener un representante del deporte majorero en la en la Asamblea de la Federación Canaria, y los majoreros están despistaditos porque van y eligen a un señor que es de fuera, que es de Gran Canaria, no tengo nada en absoluto con él, pero que no representa nuestros intereses. Y hay ahora una polémica montada con los de 8 y los de 9. Digo, chicos, estos son los resultados. Si tú estás en la cocina, sabes lo que vas a comer. Ahora, si te lo dicen de oídas, te tienes que tragar lo que te dan. Uh-huh. Ya está bien, hombre. Vamos a despertar y vamos a exigir. Yo desde hace mucho tiempo he hablado con varios representantes del deporte y digo, vamos a hacer una manifestación, carajo. Porque ahí vemos cómo invierte el Ayuntamiento de Antigua, vemos cómo invierte el Ayuntamiento de La Oliva, las maravillas que tienen. Y después resulta que en Puerto del Rosario, el otro día en la reunión, todo eran problemas domésticos, pero los propios monitores, que si me toca esta hora, que si me toca la otra, no que yo entreno en una calle, no que el otro está en una habitación con 20 niños y sin mascarilla. Digo, por amor de Dios, ni en el año 1900, coño, que estábamos en una reunión allí en el Oasis, y el pabellón histórico del Oasis, histórico, porque, pero bueno, es tanta la decana, la batía, y no hablo porque se me ocurre, estuve 8 años de concejal en el Ayuntamiento de Puerto, y los resultados son iguales, aquí no hay nada, y la verdad que después nos quejamos de la Junta de Tremendo. Pero bueno,
por lo que estoy escuchando, Miguel Ángel, por lo que va a suceder el sábado, todo depende de lo que irre, ¿no? Según cómo vaya evolucionando lo de lo que irre.
Quizá peor todavía. Yo sé que están, o sea, ahora mismo, si no he cogido el teléfono antes, porque estamos uniendo Roma con Santiago, estamos haciendo comprender de que hay un montón de gente que viene de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, que han hecho un esfuerzo enorme preparando los coches, que han tenido que pagar las licencias y las inscripciones en un momento que estamos en una situación económica dificilísima. Salimos del slalom de la Piconera contentísimos, todo el mundo cogió una inyección de moral impresionante, a nosotros nos costó un montón porque hacía un año prácticamente que no hacíamos una prueba. Nos dejó la prueba un negativo que todavía estamos intentando sufragar, pero bueno, nos liamos la manta a la cabeza y digo, ya llegarán las subvenciones y podremos evidentemente afrontar el reto de otra forma, pero lo que puede pasar mañana va a significar en Fuerteventura para el deporte un antes y un después, y muy grave, lo he dicho, se lo he dicho a los políticos hoy, tengan cuidado si van a tomar esas decisiones, porque yo la verdad, yo no voy a enarbolar a las masas ni voy a decir lo contrario, pero la verdad sí la digo siempre. Y llevo ya 2 semanas a Peñón Fino y no tengo por qué, levantándome a las 3 de la mañana, levantándome a las 4 de la mañana, haciendo trabajo, para que después vengan algunos burócratas que digan que no se hace el rally porque no han tenido tiempo para reunirse. Hombre, que venga Dios y lo vea.
Y que
venga Dios y lo vea.
Y que mirando yo aquí la lista oficial son 44, ¿no?
46 coches, 44 coches, señor. Sí. Gente que viene hasta de la península, me consta que hay gente que viene de península, a ver, una isla que evidentemente tendría las puertas abiertas, porque es que es verdad que hay siempre gente que a lo mejor está en contra de los rallies. Oiga, ya la gente se ha civilizado, los participantes corren el día que tienen que correr y ya está. Una vez al año hay una prueba, un rally de Antigua, y una vez al año hay un slalom. ¿Para qué quieren el circuito aquel? Háganle foto, hombre, y pónganlo en un cuadro en su casa. Y en La Oliva se hace una, bueno, el slalom Naviera Armas, le hemos solicitado al Ayuntamiento de La Oliva si nos lo deja hacer en el circuito de La Oliva. Nos hemos tenido que ir de aquí porque hay dos vecinos que les molestan. Vamos a ver, si tú vives cerca de una plaza y cuando llega la fiesta hay una verbena y la música está hasta las 4 de la mañana, ¿te aguanta o no te aguanta?
Normalmente
yo... Vivimos en sociedad, y aquí, si hay además, si ha sido un comportamiento exquisito y ejemplar el del automovilismo mahorero, se recogen los tramos el mismo día, se procura que el lunes estén las máquinas arreglando los tramos, el informe ambiental es para que demostrar que las carreteras se quedan en sus condiciones, hombre. Pero si hacemos el máximo de esfuerzo, ¿está la gente contenta? No, 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 no. Hay que tumbarlo. Posiblemente seré yo. Yo entiendo también que yo, mi carácter un poco vehemente en ocasiones cae mal o soy muy exigente. Pero bueno, si me tengo que poner, si me tengo que aparcar, me aparco. No tengo problema alguno. Pero sí me da pena de la gente que ha hecho una inversión de unas facturas, Pepe, que piloto y copiloto, solo en licencia se gastan 500 euros, 480 exactamente, cuando entramos en otros deportes, es que son ofensivos, las subvenciones que nos han dado, menos este año con Alejandro Jorge, que ha sido la excepción de la regla, todo ha sido miseria, darnos a lo mejor 6.000 euros para 6 pruebas, para 3 rallies y 3 slalom, que no pagan ni la ambulancia con ellos, hombre. Y no hemos dicho que no, y hemos seguido trabajando, y es que está aquí por voluntad, no por dinero. Pero ya hoy, si se produce lo que me temo, si se produce mañana lo que me temo, la verdad es que va a cerrar el kiosco, o por lo menos yo les voy a pedir permiso a la gente, decir, señores, ya mi paciencia se ha agotado, y yo más no puedo dar, yo no puedo, así hay un muro y yo intento romper el muro con la cabeza, no voy a romper el muro, me voy a romper yo. Si tienen, siempre están con la misma coletilla. No, porque se presentaron tarde los papeles, vamos a ver, pero ¿quién en un periodo tan corto? Hemos estado trabajando y preguntan a Rubén, que el pobre hombre con la sede electrónica lo tengo loco, hemos estado trabajando con 3 pruebas a la vez, los 3 planes de seguridad, los 3 informes medioambientales, los 3 reglamentos, los 3 rutómetros, todo lo que significa pasaje, todo lo que significa... Mañana vienen 28 personas de Las Palmas, con el pasaje sacado, con el alojamiento sacado, con el coche de alquiler sacado, donde cenar también.
Y sin seguridad de que se vaya a efectuar eso.
Esa palabra... la metería yo en un marco, ¿viste? muy triste. La verdad que Dios quiera que de aquí a las 3 de la tarde reflexione, y porque si no, evidentemente van a tener en el histórico, porque no lo voy a decir, cuando hicimos la 25ª edición del Rally de Antigua, al año siguiente, y esto para que lo sepa todo el mundo, que yo no me oculto, llevé toda la documentación y del rally, porque me iba a operar de las rodillas, de una rodilla primero, y entonces me mandaron un requerimiento. Me dijeron, tiene usted que apuntar esto. Como sabía que después iba a estar operado y no salía de la clínica en una semana,
¿y yo no ibas a estar?
Me encargué, lo cogí, lo hice todo, estuve... pero hasta altas horas de la noche hice todas las respuestas al requerimiento, lo llevé al cabildo, lo registré en el cabildo, y había una becaria, una niña de estas de la universidad, que era para que aprendiera el oficio, y me llamó mucho la atención que cogió el dossier que le había llevado y lo puso en un cajón, pero se registró y tenía el registro yo. Cuando llegó el día de la prueba, se suspende la prueba porque dice que no se había contestado al requerimiento. Digo, eso es falso. Y fuimos a Honda Fuerteventura, y fue el antiguo consejero, Andrés Díaz Matoso, y el otro, no, ese estaba en Las Palmas, y pues entró por radio, y estaba Fernando, el de Antigua, y empezaron allí un poco a atacar, a tirar a Fernando, ¿no? Sí. Y evidentemente, cuando ellos hablaron, dije, bueno, saqué de la carpeta, dije, miren, registro del cabildo, tal y tal y tal, fecha esta, número de registro 25.665, me lo sé de memoria. Y después les dije, mire señor, se contestó esto y esto. No es culpa de Max Sport, ha sido culpa de ustedes. ¿Vale? Hasta ahí hemos llegado. Pero es que aquí no hay quien, esto es, no hay una anarquía tal, aquí no, no hay orden ni control. Exigirle al usuario, al ciudadano, nos tienen hasta las... Vamos.
Pues Miguel, pues vamos a ver si todo se soluciona en la tarde de hoy. Ronald Trump, bueno, Ronald Trump también estaba esperando a resolver su problema, o sea que...
Sí, para darnos ilusión podemos decir que vamos a ponerle una vela a Santa Rita de Casa.
Vale, y el lunes...
Reina de lo imposible.
Y el lunes vamos a Santa Rita, a los estancos.
Venga,
venga Miguel, vale, suerte, un abrazo. Hasta luego.
Venga,
hasta luego, gracias.
Vale.
Ven, Miguel Alguer, de la Más Sport. El hombre del motor. Pues nada, nosotros terminamos aquí. Mañana es viernes. Mañana tenemos un jaleo terrible, porque tenemos un fin de semana agotador. Pero un fin de semana de lo bueno. Un fin de semana donde ustedes, un sábado por la tarde como este, no lo van a no lo van a tener nunca. Si no, pongan Radio Sintonía. Bueno, no lo pongan, déjala puesta. Pero el sábado por la tarde. Escuchen lo que va a ser este espectáculo deportivo de Radio Sintonía, se quedarán asombrados. Pero mañana hablaremos de ello, más largo y tendido. Un cordial saludo de nuestro compañero Ricardo Araújo en el panel técnico, y de quien les habló Pepe Santana, en nombre de todos los que hacen posible este extraordinario momento de deporte en Radio Sintonía. Hasta mañana.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.